Intelectual norteamericano está denunciando desde Damasco que la CIA, el MI6 y el Mossad están operando juntos contra Siria. Los países occidentales están haciendo todo lo posible para desestabilizar la paz civil en Siria, ha denunciado el escritor y periodista norteamericano Webster Tarpley desde Damasco, capital de Siria, a la televisión Russia Today. Según él, los civiles sirios tienen que hacer frente a escuadrones de la muerte y a un terrorismo ciego, lo cual es típico de las acciones secretas de sabotaje y de desestabilización que utiliza la CIA. Tarpley dice que la gente se quejó de que hay francotiradores terroristas que están disparando contra los civiles simplemente con el propósito de desestabilizar el país y hacer enfrentarse los diferentes grupos étnicos. Yo no llamaría a esto, dice Tarpley, una guerra civil, que es un término muy engañoso hablando de Siria. Lo que está pasando es que las poblaciones civiles están siendo agredidas por escuadrones de la muerte profesionales, se trata de comandos terroristas, lo que es un típico método de la CIA y que nadie sabe cómo han aparecido. En este caso, señala el escritor y periodista norteamericano, se trata de una acción secreta conjunta y planificada de la CIA, el MI6 británico, el Mossad israelí, financiado con el dinero procedente de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. El profesor Webster Tarpley señala que la sociedad siria es la sociedad más tolerante en el Medio Oriente, el único lugar donde todo tipo de personas y etnias pueden vivir juntas en una notable armonía, musulmanes y cristianos de todo tipo. Lo que busca la política de Estados Unidos es justamente atacar ese punto para romper y generar caos en el Medio Oriente y para ello es indispensable atacar a las líneas étnicas para que éstas se enfrenten en una guerra fratricida, agregó desde Siria Webster Tarpley, que es escritor y periodista estadounidense. El gobierno colombiano sabía que las FARC habían anunciado la liberación de 6 prisioneros de guerra. Piedad Córdoba, la ex senadora y defensora de los derechos humanos, recibió la información un día antes. Las FARC habían anunciado la liberación de esos 6 prisioneros de guerra. Piedad Córdoba anunció la recepción del comunicado de la organización insurgente en la que anunciaban la liberación inminente antes de que el gobierno eligiera hacer la masacre en una de esas operaciones de rescate a sangre y fuego que son repudiadas hasta por los familiares de los soldados presos de guerra. Piedad Córdoba y la organización Mujeres por la Paz tenían en sus manos el comunicado de las FARC en el que anunciaban la decisión de liberación de 6 presos de manera inminente. De hecho, antes incluso de la recepción de este comunicado, ya Piedad Córdoba había anunciado desde el 5 de noviembre que la liberación iba en camino, así que el Estado colombiano tenía pleno conocimiento de que la libertad de los uniformados retenidos ya iba en camino por la vía pacífica y preservando sus vidas, pero lamentablemente eligió la vía de la muerte. La organización Colombianos y Colombianas por la Paz, en un comunicado expedido el 26 de noviembre, dijo que lamentaba la muerte de los 4 uniformados en la operación militar de rescate, sobre todo cuando la guerrilla iba a liberarlos de forma pacífica. Hablamos de África. La República Democrática del Congo elige este lunes a su presidente y a los miembros del Parlamento. El actual jefe de Estado, Joseph Kabila, elegido por primera vez en el año 2006 para un mandato de 5 años, busca hacerse de nuevo con la presidencia, para lo que deberá superar a otros 10 candidatos, entre los que destaca el veterano opositor Etienne Tshisekedi, de 79 años, quien ya ha advertido de que no aceptará una derrota. Más de 32 millones de congoleños y congoleñas están llamadas a votar en estos comicios, los segundos desde el fin de 4 décadas de guerras civiles y dictaduras militares que son clave para la estabilización del país. En Marruecos, los resultados definitivos de las elecciones confirmaron la victoria de los islamistas moderados, pero también su necesidad de buscar alianzas para gobernar. El Partido Justicia y Desarrollo obtuvo 107 de los 395 escaños del Parlamento, lo que equivale al 27% del total, por lo que tendrá que pactar con otras formaciones políticas hasta conseguir al menos 198 asientos que le darían la mayoría absoluta. El reparto de los asientos queda dividido en 83 escaños en las circunscripciones locales y 24 en la lista nacional reservada para mujeres y jóvenes. Muy por detrás se sitúa el nacionalista y conservador partido Istiklal con 60 escaños, la Reunión Nacional de Independientes con 52 y el partido Autenticidad y Modernidad con 47. Los grandes opositores a las elecciones, el Movimiento Ciudadano 20 de Febrero, formado también por grupos islámicos, partidos de izquierda y jóvenes que pidieron el boicot durante la campaña electoral, siguen con sus protestas contra el régimen y se manifestaron en 60 ciudades de todo Marruecos. Todos los partidos políticos, no importa su ideología, están con el régimen monárquico, explicó Younes Belghazi, miembro del Movimiento 20F. Señala que los ganadores de las elecciones no tienen nada que hacer porque todo está bien atado en la Constitución, que deja pocos poderes al gobierno. El gobierno español socialista indultó al consejero delegado del Banco Santander después de que ese banco refinanciara la deuda del Partido Socialista y diera una hipoteca a Zapatero. Según informa Carlos Hernández en el diario digital elconfidencial.com, los casi 8 años de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero han dado pie a que Banco Santander y Partido Socialista Obrero Español hayan consolidado una relación comercial como clientes. Si en el pasado este trato entre prestamistas y deudor ya suscitó comentarios ante la opinión pública, el reciente indulto concedido el pasado viernes al consejero delegado y número 2 de la entidad del Banco Santander, Alfredo Sáenz, no ha hecho más que avivar el debate sobre la relación de intereses poco transparentes que generalmente existe entre las entidades financieras y los partidos políticos. El primer hito entre el banco y los socialistas, que marcó el comienzo de la era de gobierno del presidente Zapatero, fue la condonación de una deuda de 12 millones de euros que arrastraba el partido. El hecho salió a la luz en el año 2006 por la tarea de fiscalización que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas para elaborar su informe sobre la financiación de los partidos políticos. Ese año, el PSOE, el Partido Socialista, pagó 3,8 millones de euros para cancelar un préstamo que obtuvo en 1987 y cuyos reiterados impagos y retrasos habían agigantado la bola del crédito. También por las mismas fechas, Zapatero recurrió al banco de Emilio Botín para financiar su primera inversión inmobiliaria lejos del Palacio de la Moncloa. Con la burbuja inmobiliaria aún en plena efervescencia, el presidente del gobierno decidió comprarse una casa de veraneo en la localidad almeriense de Vera, residencia estival de otros muchos dirigentes del Partido Socialista. El préstamo para comprar el chalet en cuestión, adquirido a un ciudadano extranjero y valorado en 440.000 euros, corrió a cargo del Banco Santander. El destino ha querido que el presidente del gobierno haya resuelto su relación con el chalet en Almería al mismo tiempo que concluía su mandato al frente del país. Solo 5 años después de la inversión en Vera, el dirigente socialista ha vendido su propiedad por algo menos de 300.000 euros, teniendo que asumir una pérdida de 160.000 euros. Esta última desinversión y la venta del piso que Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa, tenían en el centro de León, habían servido para financiar la construcción de la nueva vivienda a las afueras de la capital leonesa que el matrimonio preparaba para su retiro tras abandonar la política. Hay que recordar que el número 2 del Banco Santander fue condenado por el Tribunal Supremo por acusación falsa cuando presidía Banesto, 17 años atrás. El indulto transforma la pena de 3 meses de arresto e inhabilitación por una multa de hasta 3.000 euros. El indulto concedido por el gobierno socialista en periodo de funciones permite a Alfredo Sáenz seguir con su puesto, ya que ahora sí va a cumplir los requisitos de honorabilidad que exige el Banco de España para los ejecutivos del sector financiero. Sáenz es de los directivos mejor pagados de España. En el año 2010 y en plena crisis cobró 9,2 millones de euros.